Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Diario de una madre de provincias, con María Hurtado.
Querido diario, junio es un mes lleno de promesas de verano y vacaciones, pero en las casas, en las que hay herederos o herederas en edad escolar, como por ejemplo la mía, también este mes está repleto de nervios y de alguna noche sin dormir preparando los últimos exámenes. En general, mis hijos son buenos estudiantes y salvo algún pequeño traspiés durante el curso, parece que sus notas este año van a ser bastante buenas. Pero ¿qué ocurriría si algún día esto no fuera así? ¿Cómo debemos actuar los padres y madres ante un mal resultado al final del curso? ¿Les castigamos o no? ¿Les quitamos el móvil o no se lo dejamos? ¿Se quedan sin vacaciones? ¿Les apuntamos a clases particulares durante el verano? ¿Les reñimos o les apoyamos? ¿Les comprendemos o simplemente lloramos porque ya no sabemos ni qué hacer? Seguro que algunos de los que nos estáis escuchando estáis justo estos días pasando por ese trance. Las malas notas no son un disgusto solo para el que las saca, sino también para toda la familia. Y como lo de llorar siempre debe ser la última opción, vamos a intentar echaros un cable desde aquí, con la ayuda del invitado de esta semana. Él es Alberto Blanco, es psicólogo, miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura y experto en psicología infantil y juvenil. Alberto, bienvenido.
Bien hallado, María.
Bueno, ¿cómo afrontamos las malas notas de nuestros hijos? ¿Cuál debe ser esa primera reacción cuando llega el boletín? ¿Enfado? ¿Disgusto? En fin, no sé la verdad cómo debemos reaccionar.
Bueno, pues aunque sorprenda, la primera reacción, sean las notas buenas o sean malas, debería ser de calma. Es decir, los niños tienen que ver y los adultos tenemos que ver que si no le queremos dar demasiada importancia a algo, no tenemos que perder la calma ni cuando es bueno ni cuando es malo, ¿no? Entonces, lo primero, quizá calma, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya, pues, si son buenas o malas, que supongo que me preguntarás.
Sí, vamos con las malas porque, bueno, lo de las buenas es más fácil, ¿no? Al final hay alegría, sí, ¿no? Primero calma, pero luego, bueno, pues alegría y satisfacción, lógicamente. Pero ¿qué pasa cuando las notas no son las esperadas?
Bueno, pues cuando las notas no son las esperadas hay una especie de duelo familiar en ese momento, uh-huh, porque hay la familia se pone muy nerviosa, hay discusiones, ¿verdad? Sí. Y todos pensamos, los papás pensamos, que yo también soy papá, los papás pensamos que ¿qué hacemos ahora, no? ¿Cómo les castigamos? Pensamos en la palabra castigo, es lo primero
sí,
que
sí, claro, es lo primero, ¿no?
Por la mente, ¿no? Y entonces empezamos a pensar en qué castigos ponemos. Y ahí es donde tenemos que frenarnos un poco, porque hay castigos que son para toda la familia, o, uh-huh, o son para el menor, o son para quién es el castigo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Quizá lo primero que habría que hacer, a lo mejor, sería intentar hablar, ¿no? Hacer un buen diagnóstico, porque cuando hay algo que falla, cuando hay una mala nota es porque algo ha fallado, ¿verdad?
Claro. ¿Y qué es mejor, mostrar en primer lugar enfado o disgusto? Después de la calma, que eso sí nos ha quedado claro.
A ver, yo creo que es inevitable las dos emociones, ¿no? Uh-huh. Creo que lo primero que se muestra honestamente es el disgusto.
Claro.
Y después nos enfadamos. Lo que pasa es que lo más visible es el enfado, ¿no? Uh-huh. Pero los niños ven el disgusto.
Ya. ¿Y qué hacemos a partir de ahí?
Pues a partir de ahí quizá tenemos que... Depende también de la edad, ¿no?
Imagino. No es lo mismo un suspenso en primaria que un suspenso ya a lo mejor en bachillerato o, bueno, si están en la universidad, claro.
Claro, pero bueno, partiendo de que cuando tengan uso de razón, ¿no? Vamos a poner... Uh-huh. O que los exámenes ya son un poquito más exigentes,
sí,
a partir de los 8 o 9 años, ¿no? Hasta quizá los 15, vamos a suponer. Pues en esa horquilla quizá sí que nos podemos sentar con nuestros hijos y intentar, no ese mismo momento, ¿eh? Es decir, el primer momento, el impacto, ahí no podemos hablar. Ahí hay que asumir que somos seres sociales, uh-huh, y animales, y que nos emocionamos y hay enfado, hay disgusto, y en ese momento no deberíamos hablar cuando todo se calme, cuando pase el disgusto, ¿no? Pero sí que nos deberíamos sentar a hablar con el menor y con nuestro hijo y ver qué cosas han fallado, porque cuando cuando nuestros hijos fracasan, en parte también nosotros fracasamos, ¿no? Porque al final nuestros hijos son una gestión nuestra. Entonces hay que ver qué ha fallado la gestión muchas veces. Entonces sentarnos, ver el diagnóstico, qué es lo que ha fallado y sobre todo llegar a un acuerdo, ¿no? Decir, pues mira, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que esto es lo que ha fallado. Y a partir de ahí pues establecer una serie de soluciones, ¿no? Quizá de castigos también, pero más que el castigo, yo creo que vale más cargar de responsabilidad al niño del fallo, ¿no? Del error y que lo asuma y que él mismo pues decida si lo quiere subsanar o no, siempre con nuestra ayuda, claro que sí.
Claro, y ahí es donde viene el tema de los castigos, que en un momento deben de ser tales. ¿Cuáles son los que debemos evitar a toda costa? Porque realmente al final no sirven para nada más que para, a lo mejor, causar más enfado y más disgusto en toda la familia.
Bueno, pues los castigos, hablabas antes, en la cabecera sí. Te estaba escuchando, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un castigo para las vacaciones? O, hombre, supongo que el castigo, no podemos hacer un castigo como, por ejemplo, no vamos de vacaciones o no vamos a cenar a este sitio, toda la familia, ¿no? Porque castigar a toda la familia lo único que hace es empeorar, ¿no?, el asunto este. Entonces, lo primero que tiene que ser un castigo es coherente, es decir, que sea algo orientado hacia la resolución del problema, de ese problema, no crear otros problemas porque toda la familia se quede sin hacer algo. Luego tienen que ser alcanzables también, es decir, no podemos decir, pues vas a estar todo el verano sin ver la televisión. Es muy difícil cumplir eso.
Claro.
Entonces, debemos razonar y pensar el castigo antes de decidirlo. Ahora, lo que nos pide el cuerpo, María, es
un primer momento
meter la lanza hasta vamos.
Te meto en el calabozo todo el verano, pero claro, en fin, no.
Pero debemos ser coherentes, deben ser castigos alcanzables y debemos, sobre todo, que el menor, le responsabilicemos al menor de sus notas. Al fin y al cabo es un trabajo, ¿no?, que él está haciendo, igual que nosotros tenemos nuestros trabajos. Cuando algo lo hacemos mal, pues debemos intentar mejorarlo, ¿no? Hacer un buen estudio y mejorar a ver qué ha sucedido.
Eso yo creo que es importante, ¿no? Y ese debate yo lo tengo mucho en casa con mis hijos. Cuando les explico, digo, es que, o sea, sacar buenas notas y estudiar es ahora mismo vuestra responsabilidad, vuestra obligación. ¿Cometemos un error también cuando hay buenas notas y les damos un premio por encima de lo normal?
Claro, por eso te decía al principio que cuando son notas buenas o malas, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, sean buenas o malas, porque hay padres que sacan buenas notas y lo primero que dice, te compro una moto.
Claro.
Y le compran una moto con 16 años, o te compro, no sé, es decir, el premio excesivo también perjudica eso, porque al final sacar buenas notas, cuanto mayor motivación intrínseca, es decir, del propio chico tenga, porque quiera estudiar, porque quiera mejorar, porque quiera sacarse el curso y porque le guste, eso es lo que perpetúa las buenas notas. Pero que tú estudies por algo material, o porque no te castiguen por algo material también, lo que va a hacer es que pierdas la motivación en cualquier momento. Entonces hay que tener mucha calma de no ser excesivamente solidarios con los regalos que demos ni excesivamente punitivos con los castigos.
Claro, porque si regalas la moto este año, dices, bueno, ¿y el año que viene con qué lo motivo, no? ¿Ya vamos a por el coche o qué?
Claro, y no ha empezado ni en la universidad.
Sí, claro, que ese es el riesgo, ¿no?, que se corre.
Sí, porque,
la verdad que...
claro, acaba la licenciatura con las llaves de la casa. No, claro. No puede ser.
Yo creo que hay que quizá ahí es donde estamos a lo mejor fallando un poco los padres de ahora, ¿no? Ese excesivo premio y gran castigo o poco, o sea, no castigo. Yo creo, siempre hablo de que los actos tienen que tener consecuencias, ¿no? Sí, según hayan sido los actos. Ahí es donde está la historia, y que tenga consecuencias para el que ha cometido el error, claro, no para todos, que es lo difícil.
Está claro. De todas maneras, hay una cosa muy importante, que es, porque claro, ellos se preguntan, sobre todo cuando son pequeños, ¿no?, ¿por qué es importante aprobar? Porque es una gran pregunta.
Claro,
¿no?
¿Cómo motivarlos, no? Es que es el que hice la cuestión.
Claro, ¿por qué es importante aprobar un examen que luego no me vale para más? Es decir, cuando salgo del examen ya no me vale para más. Y esto además es muy, esto se perpetúa incluso hasta la universidad. Hay asignaturas, la mayoría de las asignaturas son cosas que aprendes, las vomitas literalmente en el examen casi, y luego sales del examen y ya no valen para más, pero ese aprendizaje que has hecho te ha valido para aprobar, ¿no? Muchas asignaturas son así. Entonces, ¿para qué vale? ¿Para qué vale? ¿Por qué es importante estudiar y aprobar? Bueno, pues por el tema de la frustración, ¿no? Debemos aprender a frustrarnos, es decir, te tienes que sentar, tienes que estudiar, tienes que aprobar, porque te tienen que dar un papel para pasar al siguiente nivel. Porque cuando estés trabajando te va a suceder lo mismo, pero no con los estudios, sino con los compañeros, con los proyectos laborales que te pongan y con la responsabilidad, ¿no? Al fin y al cabo están estudiando para ser más responsables. Lo de adquirir conocimientos se adquiere casi con la experiencia, ¿no? Que uno adquiera después con todo esto. Entonces, debemos enseñarles a que, bueno, pues te aburres, es aburrido estudiar algunas cosas. Es cierto, hijo, no pasa nada. Claro que es aburrido. No tenemos que decirle que te aguantas o este tipo de cosas, ¿no? Pues hay que acompañarle en todo esto. Y luego, si un chico tiene que estudiar durante todo el verano, estaría bien ser solidario con este chico y acompañarle de alguna manera, ¿no? Es decir, no 2 horas o 3 a la habitación y a las 2 horas o 3 te abro, ¿no? Pues cómo estás, cómo, porque emocionalmente, bueno, pues es verdad que aunque no hayan hecho sus deberes, que ha sido el de aprobar, pues no olvidemos que son niños, que el verano es la mejor época del año y seguramente sea la mejor época de sus vidas, al igual que ha sido las nuestras, en nuestra infancia, que es lo que más recordamos, quizá, ¿no? Las personas adultas recordamos los veranos con mucho cariño siempre. Entonces tenemos que intentar gestionar esas emociones también, porque luego septiembre empieza una carrera muy, muy larga. Un hándicap importante a todo esto ha sido todo el tema de la pandemia. Hay chicos que antes no tenían tanto como ahora. Los 2 años de pandemia han hecho mucho daño en los niveles educativos, en los colegios, en el profesorado, y muchos chicos que han estado 2 años, no olvidemos, 2 años sin ir a clase prácticamente, ¿no? Entonces, cuidado con la desmotivación que puedan tener, porque a veces es justificada, ¿no? Hay muchos chicos que vienen a la consulta con muchos problemas de desmotivación, de atención, de hiperactividad, porque han estado 2 años sin ir a clase delante de un ordenador, delante de una nueva tecnología. Desde luego eso no ha ayudado nada a potenciar las habilidades de aprendizaje. Entonces tenemos que ser un poco coherentes, justos, honestos y cariñosos con las notas. Y castigar, pues sí, pues si hay que castigar, se castiga, pero siempre con un castigo positivo, es decir, que no hunda al chico, sino que le intente ayudar, ¿no?
Pues Alberto Blanco, la verdad que yo creo que estos consejos pueden venir muy bien en muchas familias que a lo mejor están pasando estos días por estos trances, ¿no? De encontrarse ante las malas notas. Muchísimas gracias. Y bueno, para quien nos esté escuchando, pues Alberto Blanco tiene consulta de psicólogo en Don Benito, o sea que sí. Está por aquí cerquita en Extremadura, atiende, y si no, pues hay muchos profesionales también, ¿no? Que pueden echar una mano cuando a los padres ya no sabemos qué hacer. Que siempre es bueno, ¿no? Recurrir a expertos en esta materia.
Muy bien, pues nada, escuchar a vuestros hijos y yo a los míos, por supuesto.
Claro,
¿vale?
Y sobre todo acompañarlos, que yo creo que es un consejo muy sabio que nos acabas de dar. Muchas gracias, Alberto.
Un abrazo grande.
La salud es lo que importa. Con la pediatra Concha Surriba.
Vamos a hablar ahora un ratito de la salud de nuestros herederos y herederas. Lo hacemos como siempre con Concha Surribas. Concha, bienvenida.
Buenas, ¿qué tal, María?
Bueno, pues ya con calor, ¿no? Preparando las piscinas, preparando el verano. Y qué miedo da esto de las piscinas también cuando hay niños pequeños en casa. Por eso esta semana yo sé que es un tema un poco duro, pero sí que me gustaría hablar contigo para que nos dieras algunas pautas de actuación en caso de que se produzca un ahogamiento, cómo prevenirlo lo primero y luego en el caso de que bueno pues haya habido un ahogamiento, ¿cómo tenemos que actuar? Porque los primeros minutos imagino que son cruciales, ¿no?
Sí, como he dicho, lo principal es prevenir que un suceso, un accidente pase. Los niños, lo ideal es que aprendan a nadar cuanto antes. Los cursos de natación ahora están destinados a niños a partir de 1 año, de 1 año a 4 años. Es difícil que un niño antes de los 4 años logre tener un adecuado control de flotación y tal. Lo ideal que aprendan a nadar alrededor de los 4 años. y con eso ya llevamos bastante ganado. Los niños que no saben nadar, lo ideal es que siempre, siempre con al lado de un adulto, nada de al lado de un hermano, o como cubre poco lo dejo solo, nada, tienen que estar, aunque haya poquito agua, el adulto al lado. Y los niños que saben nadar, bueno, siempre con una supervisión, como mucho 10 segundos de distancia del adulto del niño, y se dice que cada 10 segundos mirar al niño, no estar con el móvil, no estar conversando y me olvido del niño, sino que siempre que haya una vigilancia. Hombre, si estamos en una piscina pública, siempre va a haber un socorrista. Y los riesgos que más se han visto es en piscinas comunitarias vecinales, que sin
que no hay vigilancia,
que hayan socorristas, ¿no? Y que a veces los adultos están en su casa y los niños se les deja que vayan solos a la piscina. Eso no debería de pasar.
¿A partir de qué edad podría ir un niño solo a la piscina ya con cierta garantía de seguridad?
Hombre, ya un adolescente que tenga bastante ya autonomía, no habría problema. Los adolescentes también tienen el riesgo, pues que consumen alcohol, que hacen actividades de riesgo, que metido de cabeza sin ver cuánto cubre. Lo ideal es tirarse de cabeza a partir de 1,80 m de profundidad. Y se ponen ellos se ponen retos entre ellos, pues hay que tener mucha precaución también con los adolescentes.
Sí, sí. O sea, que al final hay que estar siempre pendiente, madre mía. La verdad que es un tema preocupante. Y si, desgraciadamente, no se han tenido las medidas de prevención, hay un despiste porque nos puede pasar a cualquiera, y hay ya un ahogamiento, ¿cómo hay que actuar? ¿Qué es lo primero que hay que hacer con ese niño?
Claro, un adulto es el que tendría que sacar al niño del agua, lo primero, porque otro niño no lo va a conseguir. Y lo ideal es que primero empecemos con maniobras de reanimación. Si un adulto no las conoce, ya se dice que no es obligatorio la respiración boca a boca, pero en este caso, en los niños, por ejemplo, es fundamental la vía aérea, o sea que es fundamental despejar la vía aérea. Se dice que primero cinco respiraciones por boca, aunque no hagan ninguna efectividad, pero ya le estamos dando oxigenación, porque claro, si ya está sumergido mucho tiempo en el agua, ahí no ha llegado oxígeno, pues por lo menos darle 5 bocanadas de aire por boca, tapando nariz, para que algo de aire llegue. Y luego ya el masaje, que es lo que hace también que salga el agua de dentro y bombee corazón si está el corazón parado. Entonces, siempre llamando también al 112 para que en cuanto se pueda
eso lo primero,
una ambulancia,
claro.
Lo primero, sí, antes de ponerse, lo ideal es que una persona se ponga con el niño y otra persona avise a 112. Y es fundamental que cuanto antes empiecen las maniobras, antes pueda el niño volver en sí. Los niños tienen también una capacidad de supervivencia mayor que a lo mejor un adulto, a ese estado de estrés. Pero claro que es bueno que todas las personas sepamos unos mínimos conocimientos de reanimación. La frecuencia de la reanimación serían 2 bocanadas y 15 depresiones torácicas. O sea, un masaje de 15 veces y 2 respiraciones. De la forma que sepan. O sea, que antes de no hacer nada, por lo menos hacer algo de maniobra antes de que llegue la persona. Y si el niño respira por sí solo, aunque esté inconsciente, si ya ves que se respira, que se mueve el abdomen, es colocarlo en posición lateral de seguridad.
Y luego hay que
llegue la ambulancia.
Sí, y luego hay que vigilar también mucho lo que llaman los ahogamientos secundarios, ¿no? Ese momento en el que parece que el niño vuelve a respirar, parece que vuelve en sí, pero hay que vigilarles durante las horas siguientes, ¿no? ¿Por qué?
Eso, pues por lo mismo, porque si ha habido un tiempo de falta de oxígeno, es posible que lo mismo, que el cerebro vuelva a no responder y se vuelva a venir un poco la inconsciencia y otra vez haya que estar ahí reanimando. Por eso, claro, siempre que ha habido un ahogamiento o casi ahogamiento, que llamamos nosotros los médicos, un casi ahogamiento debe tener una saturación de unas 24 horas. Por si ha habido líquido en el pulmón, también se puede crear una neumonía. O sea, varios problemas puede haber juntos.
O sea, que siempre al final que haya una supervisión médica, ¿no?
Y si ha habido un casi ahogamiento, a ver, siempre acudir a un médico o un centro sanitario que se le valore. Y ya dependiendo un poco de lo que cuenten que ha pasado, de cuánto tiempo de inconsciencia, cuánto tiempo sumergido en el agua, ya se decide si hay que observar o no unas horas o no.
Pues muchas gracias, Concha Surribas, nuestra pediatra de cabecera, por darnos estas pautas tan necesarias ahora que estamos ya casi en pleno verano, sí. y que las piscinas, las playas y demás están ahí para disfrutarlas, pero también para que tengamos mucho cuidado y mucha prevención.
Mucha precaución, mucha vigilancia. Los móviles un poco apartados en esos momentos.
Abanicándonos, llegamos al final del programa. Laura Gómez estuvo en la producción, Diego López y Miguel Ángel Díaz en la realización técnica. Y con las temperaturas de esta semana, la selección de DJ Thomas no podía ser otra. Id por la sombra y hasta la semana que viene.
Aquí DJ Thomas comentando una nueva vez más una canción llamada Escuela de Calor de Radio Futura, que viene al pelo con el calor que se está pasando en estos últimos días, que estoy asado como un pollo dentro de un horno a 280 grados Celsius. Y bueno, disfruta de la canción. Adiós.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.